Benvinguts a Resem, el podcast de SEM Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una enfermedad neuromuscular.
La Montse y yo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEM Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasem.
En este primer podcast de la nueva temporada de Arrasem, nos centramos en la accesibilidad en diferentes entornos: hogar, trabajo y espacios lúdicos. Hablaremos de reformas de hogares con un arquitecto de nuestro colectivo y luego del primer parque infantil inclusivo de Barcelona.
Hoy no sé bien quién soy, sé que no estoy donde quisiera.
Hoy está aquí con nosotras Marc Alice González, arquitecto con distrofia muscular de Becker. Hola Marc, bienvenido.
Hola, muchas Hola. Gracias por invitarme.
Nos oyes bien, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Entonces empezamos explicando, si nos puedes explicar por qué y para qué has estudiado arquitectura.
Bueno, yo me decidí por estudiar arquitectura cuando era joven. Me diagnosticaron la distrofia muscular de Becker y entonces yo veía como continuamente pues había muchas barreras que me impedían, no sé, pues salir de fiesta, ir a tomar algo, ir a restaurantes, ir al cine, ir a cualquier sitio, era como, para mí era siempre más complicado, ¿no? Y un poco, tenía un poco la necesidad de saber el motivo y entonces pues decidí explorar y quién era un poco el causante de esto y vi que eran los arquitectos que son los que hacían el espacio. Uh-huh. Y dije, bueno, pues me voy a hacer técnico también para tener armas de defensa para comunicarme con ellos y buscar soluciones, no solo quejarme como usuario, sino buscar la forma de que se haga bien.
Vale, y entonces te has matriculado a la uni, te has graduado y entonces has empezado a buscar trabajo. Y me ha llamado la atención que nos has comentado que cuando empezaste a buscar trabajo no encontraste un lugar accesible para trabajar, o sea, una oficina, un estudio de arquitectos, no había para ti.
Correcto.
Y entonces, ¿qué hiciste?
Vale, un poco, sí, es algo de contar, pero o sea, es que es un paralelo a varias cosas, ¿eh? Porque yo cuando acabé la uni aún caminaba. Y un poco cuando busqué el trabajo es cuando hice el paso a la silla. Entonces básicamente era el baño accesible. Bueno, todas las cosas que aplican a una silla, pues aparecieron, ¿no? Yeah. Entonces lo que hice fue empezar a buscar despachos y accesible, pues igual encontré uno de 30, que tampoco les interesó mi perfil. Y como vi que no había mucha salida, pues dije, pues si no me dan trabajo, me lo haré yo. Y entonces decidí hacer un curso de emprendimiento para personas con discapacidad y proponerles hacer mi consultoría de accesibilidad y arquitectura, un poco para ofrecer mis servicios a personas que lo están necesitando y tampoco es fácil de encontrarme.
Vale, entonces te has construido, como tú dices, de arquitecto, un trabajo, entonces como consultor.
Y en esos años que han pasado desde que te montaste tu despacho hasta ahora, ¿todos esos despachos que no eran accesibles entonces ya se han vuelto accesibles o siguen teniendo los escalones?
No, siguen igual.
Vale.
Un poco lo que yo percibí cuando hacía entrevistas es como, bueno, si te contrato, lo haré accesible, pero necesito un compromiso adicional tuyo, como que te vas a quedar, no que haga la obra y luego te vas. Entonces es como que les interesa mucho el día a día y el usuario concreto, que bueno, para mí eso está mal, al menos tener unas bases estaría bien en cualquier despacho.
O le interesa no mucho la bonificación, más bien, ¿no? Porque te contrato y tú me tienes que dar un compromiso adicional de otro empleado. Vaya. Y entonces, has empezado con a emprender a la consultoría. Y entonces, ¿qué era por entonces? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Asesorar a empresas, vale, a privados?
No, realmente un poco empecé con las dos cosas a la vez. Porque justo, bueno, en el programa este de emprendimiento nos ponían en contacto con empresas y con personas que se dedican al mundo empresarial. Y uno, bueno, mi tutor en concreto me ofreció empezar por su empresa, ¿no? Que era, bueno, Volkswagen. Sí, Volkswagen. Entonces me dijo, pues, para hacer el primer producto, pues vienes a mis oficinas y haces el primer trabajo, lo haces con la oficina nuestra.
Vale.
Entonces empecé con ellos. Y en paralelo me contactó también una familia con un chico que tenía distrofia muscular de Duchenne, que es como la enfermedad hermana mayor de la mía. Y ellos querían saber si su casa tenía futuro para el hijo o no. Entonces un poco hice eso, el encargo de la familia y el encargo de Volkswagen.
Vale. Y entonces, bueno, ahora estamos hablando de dos cosas diferentes. Si te parece, empezamos a hablar de hogares y luego pasamos a oficinas y lugares de trabajo para no liarnos. Y entonces, lo que tú podías hacer, lo que hacías y quizás lo que haces aún, es ir a ver el hogar, el piso, la casa, lo que es, y valorar lo que necesitan estas familias, ¿correcto?
Sí, correcto.
Entiendo yo que cada persona necesita algo diferente. Por ejemplo, este primer caso, ¿nos puedes explicarlo un poco?
Vale. Este primer caso es, sí, es un poco, sí, explicas en mi propio caso también. Que vale. Lo que nos pasa es que desde pequeños, bueno, en mi caso un poco más grande, pero desde pequeños son usuarios de sillas de ruedas eléctricas. Básicamente porque no tenemos fuerza en los brazos para impulsarnos continuamente. O sea, yo si fuera el suelo plano, pues podría más o menos. Pero al final es sillas eléctricas. Y un poco lo que pasa es que las normativas y los arquitectos lo que saben hacer es espacios accesibles para sillas de ruedas manuales, que es para gente con fuerza en los brazos. Entonces a mí me interesa mucho el perfil, porque yo sé que las alturas, todo esto nos influye muchísimo, hace transferencias y nos da autonomía. Entonces me centré mucho en cómo es el niño y qué tamaño tiene, qué fuerza tiene, cuál va a ser su progresión, y adecuar eso también a la vivienda. Igual no cumple normativa, pero su silla puede girar en el pasillo.
Vale.
Porque hay diferencias entre una silla manual y una eléctrica, más allá de lo que has dicho de las alturas para hacer las transferencias.
Bastantes. A ver, no se puede empezar, pero habitualmente las manuales son un poco más anchas, porque necesitas también para impulsarte con los brazos. Entonces tienes el aro, todo esto aumenta el ancho de la silla. Entonces eso les perjudica para pasar por puertas. Y las sillas eléctricas, en algunos casos, pasamos por puertas más estrechas. Y bueno, en mi caso y en el del niño este, es ajustar casi al mínimo con la silla que tiene. Y sabes, si cabe, no, en cambio la manual sería más complicado. Por otro lado, las manuales tienen mucho más fácil los movimientos. Todo el sistema de barras y de ducha, de baño, todo está pensado para personas usuarias de silla manual.
Vale, y entonces en este piso hemos hablado del pasillo y quizá, qué sé yo, del baño, de la habitación. Cuéntanos un poco para hacernos una idea.
Vale. Sí, bueno, principalmente, aparte del pasillo, las puertas. Es nuestro gran, bueno, es una de nuestras barreras para empezar desde la calle. Pues en este caso era un complejo que habían como, bueno, muchas puertas. Entonces, claro, esto lo que nos ayuda es mucha automatización, tener un mando que tú vayas abriendo las puertas con el mando. Porque es bastante inviable abrir la puerta y controlar la silla y todo a la vez. Es bastante difícil. Entonces, una vez superas las puertas, el tema es el ancho de puertas en el interior de la vivienda. Que tengas el ancho suficiente para que pase la silla.
La automatización de la domótica, vamos, ¿no? ¿Eso es?
Sí. Eso es las puertas, sobre todo de la calle. Porque son puertas que tienen muelle o freno y pesan bastante. Y dentro de casa, pues tú puedes dejar la puerta abierta. Y no hace falta que la estés abriendo todo el rato. Y luego del baño, lo que nos pasa es que suelen ser baños pequeños. Y un poco con lo que yo juego es, bueno, yo les doy varias opciones, en plan, puedes hacer obra y ampliar el baño, o puedes hacer una obra menor y simplemente girando los, bueno, la posición de los elementos y disponiendo de forma que tú con la silla ya entras y no tienes que girar. Pues solo jugando con la distribución ya puedes tener un baño accesible para el usuario en concreto.
Vale. Y, pero aquí estamos hablando de niños, o sea que los padres hacen, qué sé yo, la cocina, subir y bajar persianas o, u otras cosas. Y en el caso de adultos, no sé si en tu caso o en otro caso que nos quieres contar, ¿has hecho otras, otro tipo de reforma, una reforma más, más amplia, más, más profunda de un hogar?
Vale, todavía no he llegado a ese punto. O sea, empecé hace 2 años y pico.
Vale.
Y me centro mucho en la asesoría y en el paso previo a la obra.
Vale, vale, vale. Y, pero sigues haciendo esto. O sea, que si yo en mi casa necesitara una reforma, bueno, o quisiera valorar más bien una reforma, podría llamarte y tú vienes a mi casa y valoramos el impacto, ¿no? Económico y no económico.
Sí, ese es el primer paso. Luego, si hay interés, o sea, conozco constructoras que se dedican a construirlo. Entonces, si hubiera un paso siguiente, pues ya contactaría con ellos, que ellos hacen muchas reformas de este tipo.
Vale. Y en el caso, no sé si te ha surgido en estos 2 años, en el caso de personas que somos inquilinos, que podemos hacer menos reformas y tampoco cargarnos con un coste de, que no nos pertenece. ¿Te ha pasado algo así o nos puedes contar cómo en este caso podríamos solucionarlo?
En este caso es bastante final porque es inquilino de un propietario y creo que esto es un gran asunto por resolver. Sí, creo, bueno, a nivel legal tú podrías denunciar si se ponen a hacer las reformas porque tú necesitas vivir ahí. Pero estoy aún explorando un poco esta vía porque es la parte más complicada. Y al final es más fácil centrarnos en soluciones que no impliquen grandes cambios en la vivienda en sí.
Vale, que enfrentarse a denuncias y vías legales, tú dices, vale.
Sí, que esto está bien. O sea, si tienes tiempo, en plan, bueno, es que tengo esto, mi progresión va a ser esta y en el futuro me hará falta esto. Pues ya empiezas a pelear con tiempo. El problema que tenemos es que tenemos poco tiempo habitualmente de maniobra.
¿Tú dices porque tenemos poco tiempo porque empeoramos o por otra razón?
A ver, en mi caso, o sea, lo que sucede es que es como súbito. Tienes la necesidad en plan, es que no puedo hacer esto ahora. Entonces, puedes estar viviendo de forma incómoda X tiempo hasta que se solucione. Que esa es la parte complicada. Que ahí te viene la necesidad y dices que necesito el baño accesible en 3 meses, no puedo esperar 3 años.
Vale, sí, con la urgencia, ¿no?, del trabajo.
Sí.
Vale. Vale, y entonces, aquí por el lado vivienda, y volviendo a oficinas o lugares de trabajo, no sé si nos quieres explicar algún caso en concreto, quizás este caso de Volkswagen que nos has hablado antes, u otro que te surge para tener una idea mejor de lo que haces.
Vale, sí, yo creo que este caso en concreto de Volkswagen es bueno. Porque, bueno, es un poco distinto a lo que hicimos, a lo que hice con la familia. Que es, bueno, básicamente es intentar trazar perfiles de diferentes personas con diferentes tipos de discapacidad. Y entonces...
Ay, espera, que quizás hay un ruido que no nos hace...
Vale.
Ya está, perdona.
Sí, era yo, creo. Vale, un poco lo que te decía, que lo que hago es trazo perfiles de varias personas con diferentes discapacidades en plan sensorial, físico, cognitivo, o sea, buscar todos los perfiles y hacer algo estándar que más o menos se acople entre todos, porque muchas cosas son contradictorias una con otra y es como hacerlo más genérico y que todas las personas estén bien ahí. Y luego, aparte de eso, hacer como manuales específicos de cada perfil, en plan tú lo haces genérico, pero si te viene una persona con... no sé, con ceguera en concreto y hay unas necesidades, pues adecuar su espacio de trabajo, lo adecuas a sus necesidades y pues todo el baño, todo lo que sea más cerca de esa persona, lo adecuas en concreto. pero cuando ya te llega el perfil.
Vale. Y en la hipótesis que yo buscara trabajo y encuentro una empresa que, por ejemplo, me dice, sí, sí, te voy a contratar y voy a hacer todas las obras que hagan falta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, te llamo a ti y tú vas a la empresa y valoras lo que el impacto, el tipo de obra, el dinero y todo.
Sí.
Vale. Y normalmente las empresas, ¿cómo reciben todo esto? O sea, que se quedan un poco... O sea, que quieren ahorrar, quieren minimizar el impacto, o por lo que tú has visto hasta ahora, has tenido mejores experiencias.
Vale. Hay todos lados. La empresa que ya me contacta, por lo general, tiene ganas de hacerlo bien, no por el beneficio, sino porque quieren incluir a personas diversas en su equipo. Uh-huh. O sea, hay empresas que valoran eso.
Yeah.
Y luego están muchas empresas que no te contactan porque directamente eso no les interesa. Que son las empresas que buscan esto, las excusas de, bueno, pues si vienes a trabajar aquí, pues te has de comprometer como trabajador, estas cosas.
Vale.
Que, bueno, lo que me ha sucedido a mí es un poco lo que pasa con las empresas que no hacen esto.
Ya. Yeah. Entiendo. Y hablando un poco de glosarios, porque tenemos un lío a veces con términos. La diferencia entre un lugar accesible y un lugar adaptado, ¿la puedes explicar?
Vale. Esto sí es un debate continuo. A ver, accesible en sí, la definición es que permite que todas las personas puedan utilizar ese espacio, servicio, lo que sea. En cambio, adaptado ya tiene la connotación de, bueno, es que te lo preparo para ti, que es especial, porque, bueno, porque lo necesitas tú, ¿no? Es un poco responsabilizar a la persona de su condición. Entonces yo a mí, de espacios adaptados no me suele gustar hablar, o sea, prefiero hablar de espacios accesibles, y adaptado para mí es algo que era previo, y bueno, hicimos el apaño porque no cumplía y hemos hecho con lo que teníamos, hemos hecho lo que hemos podido con los recursos que tenemos.
Vale, entiendo. Y en cambio, el término diseño universal, ¿qué incluye? ¿Qué es? ¿Qué a nivel de arquitectura?
Vale, este es más complicado. O sea, el diseño universal es como accesibilidad, pero un poco más amplio. Y es un poco utópico. Porque se implica a todas las personas realmente.
Utópico. ¿Lo ves utópico?
Sí, es lo veo utópico porque, bueno, hay personas, por ejemplo, que están en camilla. Entonces se tienen que desplazar siempre en camilla y no hay ningún transporte, ninguna cosa que digan accesible. Realmente permite a una persona estirada pueda moverse. Y sería una orquídea, son espacios gigantes.
Vale.
Pero claro, por ejemplo, un hospital sí que tiene que tener este diseño universal.
Claro, para otros entornos más difícil.
¿Y lo tienen todos los hospitales?
No.
Ah, vale, porque yo te iba a decir, yo conozco uno que no es nada accesible.
Ah, vale, entonces también la utopía está dentro del hospital.
Que para mí es un drama ir al lavabo en ese hospital.
Sí.
Y para no hablar de camillas, cuando tienes que subirte a una camilla.
Ah, eso también es otra cosa.
Ya.
Sí.
Y otro proyecto en que te has implicado es el proyecto Diversem, ¿sí?
Sí.
¿Y qué es esto? ¿Nos puedes explicarlo?
Vale. Bueno, este era era como un proyecto dentro del plan de accesibilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, para empezar, lo que hacen en el propio plan, lo que buscaban era contratar a personas con discapacidad que no tienen trabajo y que tenían dificultades de inserción laboral. Entonces, lo que buscaba este plan en concreto era estudiar las medidas de la accesibilidad en los parques infantiles de toda la ciudad. Es bueno, los parques y el entorno un poco, cómo llegas al parque y todo esto.
Vale. ¿Y cuándo nació este proyecto? ¿Hace muchos años o ahora?
El Diversem en concreto se hizo entre 2020 y 2021.
Vale. O sea que ahora están estudiando este plan para los parques infantiles. Vale.
No, este plan ya lo concluyeron. O sea, lo hicimos creo que duró un año o así.
Ah.
Entonces estuvimos haciéndolo y este era solo diagnóstico de saber cómo está, que era bueno, con un listado de las condiciones de accesibilidad y saber todas las áreas pues, que cumplen y que no. Y el objetivo era un poco empezar a reformar las áreas que estén peor.
Vale. ¿Y lo están cumpliendo?
Sí, han empezado.
Vale.
De hecho, han hecho varias áreas nuevas con más cosas inclusivas que no. Para mí no es perfecto, pero al menos puedes usarlo más.
Vale. Vale, luego ya entraremos más en el tema de parques infantiles luego, así que ahora lo dejamos. Y nosotros, que no somos arquitectos, pero somos personas que nos movemos en una ciudad y que vemos que hay algo no accesible, ¿qué podemos hacer? ¿Llamarte? ¿Poner una queja? ¿O qué?
Hablamos en la ciudad.
Bueno.
O sea, las calles y todo esto.
Los pueblos.
Sí, sí, ciudades o pueblos, sí, sí. Tanto entornos públicos como una empresa. Cuando notamos algo, ¿qué sería lo mejor para hacer para encontrar una solución?
Vale. Bueno, para mí lo primero es poner la denuncia o la queja o lo que sea al ayuntamiento en concreto. O si es una empresa, pues la hoja de reclamaciones y poner, oye, pues estáis usando el baño del restaurante como trastero, por ejemplo. Uh-huh. Lo primero es la queja y si, o sea, hay cosas que igual tienes dudas.
Perdona, sí, bueno, una cosa, Marc. Això que has dit de quan anem a un lavabo d'un restaurant i s'utilitza com a magatzem,
sí.
Podem ficar queixa?
No, full de reclamacions, entenc que sí.
Sí. Ah, és que això mai... Vale, vale. Això va bé saber-ho.
I si no, no sé si es pot denunciar a l'Ajuntament. Suposo que sí. O sigui, les dues són bastant paral·leles.
Vale.
Esto es buena idea porque...
Qué
claro.
Hartón de meter denuncias nos vamos a hacer a partir de ahora.
Sí, la cosa es que es, o sea, es ilegal hacer eso y ahora, hasta ahora había como, bueno, bastante indulgencia y un poco, bueno, ahora han aprobado un nuevo código de accesibilidad y este código sí que obliga, entre comillas, a cumplir estas cosas. Entonces serán, en principio, tienen que ser más severos en esto.
Vale, o sea que lo primero sería una queja oficial.
Sí.
Vale, y si es calle, y si es empresa, entiendo yo, hablar con el jefe y llamarte.
Sí, entiendo que sí.
Vale, me parece muy bien. Y entonces, entonces para llamarte, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contactamos contigo, con tu consultoría?
Vale, bueno, en principio eso, teléfono, correo electrónico, y ahora estoy acabando de hacer la página web.
Vale, y vale, perfecto. Entonces,
pero nos dices tu teléfono.
Nota, sí. Dinos todo. El correo electrónico y el teléfono, porque si aún no está la página web, de este momento lo dejamos de un lado.
Vale. Pues te lo traigo el correo.
Sí.
Vale. M A R C A L I S G O N Z A L E Z, que es básicamente mi arroba gmail.com.
¿Qué
que es? Bueno, es básicamente es mi nombre, que es Marc Alís González, arroba
gmail.com. Vale, perfecto.
Vale.
Y entonces, el teléfono, sí, si lo quieres dejar también, así que quien nos escucha te puede contactar por un lado, vale, o por el otro.
616-334748.
Perfecto. Vale, entonces, muchísimas gracias, Marc, por haber estado aquí con nosotras y por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Gracias.
Muchas gracias a vosotras, es un placer y es un poco mi objetivo de vida es ayudar en este sentido.
Mucha suerte.
Gracias.
Estando contigo, el infierno es lo más parecido.
I seguim amb el tema de l'accessibilitat, però ara anem a parlar d'àrees de jocs infantils, o sigui, de parcs inclusius amb l'Anna Mourelo, que és la impulsora de la iniciativa del procés participatiu per fer el primer parc inclusiu a Barcelona. Benvinguda, Anna.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns qui ets tu i qui és la teva trajectòria en el tema de parcs inclusius.
Vale, doncs, bueno, jo soc l'Anna Mourelo, soc mare de dos fills, un d'ells tenia discapacitat, concretament la duplicació MECP2, i bueno, soc promotora del primer parc inclusiu a Barcelona, a més de presidenta de l'associació Mirades que Hablen, d'aquesta malaltia que patia el meu fill. I bueno, doncs, arrel del parc inclusiu també doncs, em van donar la medalla d'honor de Barcelona el 2023.
Doncs primer de tot, explica'ns què és un parc inclusiu, perquè la gent s'ubiqui una miqueta. Ja ens ho ha explicat una miqueta el Marc, però tu que tens més coneixements d'això.
Bueno, doncs a veure, partim de què és un parc accessible, no? Que seria aquell bueno, que no té barreres arquitectòniques, que podem entrar sense cap dificultat. Després tindríem un parc adaptat, que seria aquell que té elements adaptats per uns quants. I després ja passaríem a el que és el parc inclusiu, que és un parc on tots els nens i nenes tinguin les capacitats que tinguin, poden jugar tots junts i compartir.
Has dit que ets mare de dos nens amb discapacitat. Entenc que la idea de crear tot aquest projecte del parc inclusiu és perquè vas veure les necessitats en pròpia persona.
Exacte. Bueno, la meva filla no té discapacitat, la petita, però clar, quan van començar a portar-la al parc, doncs clar, van veure que el seu germà es quedava fora, no podia jugar res, i era molt trist veure com doncs, la meva filla sí que podia jugar, però no podia compartir aquest joc i aquest espai amb el seu germà.
Vale, i ja veient la necessitat, llavors us veu decidir, no sé si tu o diverses persones, presentar-vos aquest projecte de pressupostos participatius que va fer l'Ada Colau fa uns anys, presentant el parc inclusiu aquest.
Exacte, el 2020 vaig veure la convocatòria i vaig pensar doncs, que era una bona oportunitat, no? De que a Barcelona no hi havia cap, tot i que bueno, sí que és veritat que feien promoció de que sí que hi havia, però no era real, perquè quan portàvem els nostres fills al parc veiem que es quedaven sense poder jugar. I llavors vaig pensar que era un bon moment, no? Doncs, per presentar aquest parc perquè tots els nens i nenes poguessin jugar i compartir amb igualtat.
Perquè ara quan anem als diferents parcs infantils hi ha, o almenys els que no tenim ni idea de com juguen els nens amb cadira de rodes i totes aquestes coses, hi ha petites parts que sembla ser que estan mig adaptades, o almenys són diferents de quan jo era petita. Això ja es considera que està mig adaptat?
Bueno, són més accessibles, que és el que dèiem abans, no? Que no hi ha cap barrera arquitectònica. Ens trobem que doncs, comencen a ser de cautxú, perquè clar, la sorra també dificulta l'accés, no hi ha doncs, cap tipus d'esglaó per poder entrar al parc, això sí que ho tenim, és accessible, però què ens passava? Doncs que podíem entrar, però els nostres fills eren espectadors de la resta de nens. I això és el que no es pot permetre. Ells tenen el mateix dret al joc que la resta.
Vale, llavors, veu guanyar els pressupostos participatius i el parc es va començar a construir imminentment?
No, oh. Ja m'hagués agradat. Però no, bueno, la veritat és que he après molt durant tots aquests anys, perquè des de 2020 i encara no el tenim acabat, doncs ha sigut una llarga trajectòria, complicada a més, perquè bueno, han sortit diferents problemes, no? que han fet que tot s'endarrerís una miqueta més. He hagut de lluitar també doncs, alguns elements perquè es poguessin posar, perquè no els volíem posar. I bueno, finalment, no, ja doncs, vam arribar a un acord amb arquitectes i tècnics i demés per doncs, situar tots aquells elements que jo tenia en ment, no, que jo havia vist, per intentar arribar al màxim de discapacitats possibles. No?
Però, perdona, ¿estos problemas eran con el ayuntamiento mismo? ¿Burocráticos?
Sí.
Porque, bueno, proyecto participativo,
sí.
Pero se pone la medalla al ayuntamiento y pone trabas.
Bueno, a ver, el ayuntamiento propiamente no. O sea, lo que es en catalán, castellà.
¿Cómo lo dices?
Vale. O sigui, lo que era l'Ajuntament, doncs no, vaig tenir molt recolzament, la veritat, del partit polític que hi havia en aquest moment, dels comuns, i es van, bueno, la veritat és que es van, ja et dic, que es van volcar moltíssim amb el projecte. A més, clar, va ser com una mica sobtat, no? Va ser com que no ho tenim? Explica'ns, què és el que falta? Clar, quan jo vaig explicar tot i vam veure les necessitats i que el que s'estava fent no era el correcte, doncs llavors van canviar la mirada i em van començar a recolzar. Però la part dels tècnics és la que no ha acabat de, diguéssim, de compartir aquesta mirada. Els tècnics estaven molt tancats amb el seu. Però bueno, sí que el recolzament d'aquesta part política ha fet que finalment el puguem tenir.
El pugueu tenir i el teniu, el tindreu?
El tindrem al febrer de 2025, si no surt res amb l'obra. Estan en marxa.
D'aquí 4 mesos tenim un parc inclusiu nou a Barcelona. I on estarà ubicat aquest parc?
Aquest parc està als Jardins de Massana, al Congrés dels Indians.
Vale. I ens pots adelantar alguna sorpreseta d'alguna àrea o d'alguna atracció?
Sí, clar que sí. Bueno, aquest parc doncs, comptarà amb un carrusel, que això sí que l'estem veient molt als parcs de Barcelona, que pot entrar a cota zero, poden entrar cadires de rodes i compartir-les amb la resta de nens. Després tindrem també doncs, un gran vaixell en el que hi haurà diferents tipus d'escales per diferents tipus de mobilitats, perquè els nens tinguin doncs, alguns amb baranes, altres sense baranes, amb esclaons més amples, amb esclaons més curts.
Això està bé.
Sí, perquè cadascú, segons les seves capacitats, pugui fer servir una o una altra. No? Tindrem també un tobogan amb rodets, que faciliten el lliscament d'aquells nens que tenen també doncs, una mobilitat més reduïda, amb una plataforma també final que ajuda a fer transferència doncs, a la cadira de rodes, en el cas de, o al caminador. Sí. Tindrem també molts elements sensorials, hi ha campanetes musicals, hi ha elements de sons, que fan sons d'aigua, sons de sorra, de colors. Doncs hi haurà també un balancí, que també permet que entrin 2 cadires de rodes, i també nens que no porten cadira de rodes, evidentment. També taules de sorra accessibles i excavadores accessibles. Tindrem també llit elàstic, en el que també podran entrar doncs, cadires de rodes. Ara mateix.
Tindrà moltes coses?
Molts, sí.
Això serà molt gros, no?
Això serà molt gros. De fet, el pressupost inicial van ser 525.000 i s'ha hagut de pujar perquè no arribava, lògicament.
Aquest parc està pensat perquè únicament hi vagin els... Ja sé que no està... tu no ho has pensat així, però creus que hi aniran només els nens amb discapacitat? O els que no tenen discapacitat també aniran allà?
No, aniran tots.
Aniran tots.
Aniran tots. A més, jo crec que el vaixell serà l'element central i més xulo del parc, que és el més el que farà doncs, això, que hi hagi aquesta interacció, no? I aquest compartir el joc a nens amb i sense discapacitat.
Vale, has estat parlant de, bueno, de diferents tipus d'atraccions que jo hi he interpretat que anaven per mobilitat i entenc que també el parlar de sons i coses més sensorials és per les discapacitats...
Més tipus, per exemple, doncs, autisme, no? I altres tipus de, doncs, de trastorns.
I hi ha, és que no sé com, elements del parc que estan específicament destinats per aquells nens amb unes grans, grans dificultats que necessitin suport d'alguna persona o d'algun... que no puguin interactuar ells sols amb l'element, sinó que necessitin ajuda.
Bueno, seria, per exemple, el carrusel aquest que dona voltes i el balancí, per exemple, sí, podien entrar ells i doncs, qualsevol altre nen o familiar pot doncs, fer servir l'element perquè ell es pugui moure.
Amb aquest superparc inclusiu que tindrem, que ara ja veig perquè és l'únic, perquè els altres com a màxim tenen una cosa i els consideren superinclusius, però aquest serà la bomba. Hi haurà també un canviador inclusiu dintre? Per si...
El canviador el vaig proposar i no el van voler posar, perquè és una mica, diguéssim, complicat de gestionar. Ha de ser el canviador, clar, s'ha de tancar per les nits, s'ha d'obrir pels matins, ha d'haver-hi una persona responsable que faci doncs, tot això i que es netegi. A més, també porta doncs, canalitzacions que han de, també de tenir-se en compte. Llavors, bueno, al principi es va començar a parlar a veure si es podia posar al centre cívic, però bueno, va quedar molt en l'aire, a més, pujava molt més el pressupost, així que bueno, de moment canviador no n'hi ha.
Bueno, ja aniran a casa seva. De mentre es puguin jugar, ja han guanyat molt.
Sí.
Llavors, dintre aquest parc inclusiu hi haurà elements multigeneracionals perquè puguin interactuar els avis amb demències i coses d'aquestes amb els nens?
Els elements musicals, per exemple, poden ser un d'ells, el que són les campanetes aquestes, que són flors campanetes, que van amb unes baquetes, es poden també doncs, fer servir als adults, sí. I la resta també, clar.
Llavors, aquest parc serà la bomba, com ja hem dit, i creus que serà l'únic o que a partir d'aquest tots els altres es aniran convertint com aquest?
Home, jo espero i desitjo.
Però la realitat...
I és la meva, bueno, la meva esperança és que sigui el primer de molts. Jo també he fet, doncs, bueno, ho he marcat moltíssim, no?, a dins de l'Ajuntament, que almenys ha d'haver un per barri i ho hem d'aconseguir. O sigui, jo crec que sí, que bueno, tindrà molt èxit i clar, tampoc és just, no?, que la resta de nens que no siguin del barri hagin de creuar tota Barcelona per arribar a aquest parc. Llavors jo crec que, bueno, que vindran més després.
Perquè està ubicat al barri del Congrés perquè tu vas trobar el solar allà o perquè l'Ajuntament va decidir que es ficava allà?
No, jo vaig fer al principi una proposta al parc del Canòdrom, que era molt més gran, i bueno, per mi era doncs, el lloc ideal per fer un parc inclusiu dels que jo tenia en ment, no?, que havia vist a fotos, per dir-ho d'alguna manera. I clar, aquest parc no era possible fer-ho allà, aquest projecte, perquè ja hi havia un projecte, no?, que és el que tenim ara mateix, que fa res que el van inaugurar. I llavors em van donar diferents propostes, diferents parcs en els que es podia fer, els que els feia falta hi ha una remodelació, i llavors em van suggerir diversos i jo vaig escollir aquest perquè em va agradar molt aquest, sobretot per l'ombra, que segur que també reivindiquem molt les famílies, que els parcs no tenen ombra a Barcelona, i aquest vaig pensar, dic, ostres, mira, aquí ja en tenim l'ombra perquè és un parc amb molts arbres, amb tota la part central que té, doncs, molt xula, i a més és molt acollidor, està a un interior d'illa, amb la qual també és més segur, no hi ha trànsit, i vaig pensar que per tots els nens també, pensant en la discapacitat, no?, de que fos més tranquil, i bueno, doncs em va agradar molt més aquest.
Vale, has dit que tu tenies un parc a la teva ment. Uh-huh. Aquest parc que tenies a la teva ment, entenc que no és semblant al que s'està construint, però li faltarien coses, no?
Sí.
Com quines coses no t'han deixat fer?
Mira, el gruixador de plataforma, per exemple, que és per cadires de rodes, aquest ho he intentat per tots els medis, fins i tot vaig parlar amb els que certifiquen l'element, i al final no ho he aconseguit. Ah, no? Estan tancats aquí a Barcelona i no volen posar el gruixador de plataforma perquè diuen que no és segur, no pels usuaris, sinó pels que fan un mal ús de l'element. Llavors, què passa? Doncs que, bueno, doncs es perjudiquen, no?, les persones amb discapacitat surten perjudicades per la gent que no ho fa bé. Però estan molt tancats i no volen. No volen perquè diuen que potser reben doncs, denúncies i tal, i no volen posar-lo.
Ah, doncs jo pensava que aquest segur que seria, perquè jo aquest l'he vist diverses vegades per Galícia.
Sí, no, sí, està en molts llocs. Però aquí a Barcelona no el volen perquè, bueno, s'ha de certificar i ha de tenir uns mínims de seguretat que no existeixen ara mateix, perquè, bueno, jo vaig posar tanques, vaig posar moltes coses, però no, finalment, res.
I a part d'aquest gronxador que has dit, alguna altra cosa que no s'hagi pogut fer per nivell de normativa o per nivell de pressupost?
Exacte, bueno, i per espai, no? L'espai tampoc donen per més. A mi m'hagués agradat també doncs, haver posat un joc d'aigua, per exemple, que també doncs, són molt interactius, doncs una tirolina, per exemple, com la que vam posar a Pegaso, però bueno, tot això ja no hi cabia.
Bueno, en futurs parcs inclusius intentaré, a veure si intenten i posen aquestes coses que falten en aquest. Vale, l'any passat es va aprovar la nova llei d'accessibilitat. Com creus que s'abordarà el futur dels parcs amb aquesta nova llei?
Jo crec que no ha canviat gaire amb els parcs, perquè ja existia, bueno, ja existeix l'ordre, una de les normatives, no?, a les que diu que un de cada cinc elements ha de ser accessible, no?
Només un?
Sí, només un de cada cinc. Això és una cosa que també jo sempre reivindico, que em sembla molt injust, perquè si la resta de nens poden jugar tot, perquè els nens amb discapacitat no. No? I llavors, doncs crec que en aquest sentit no ha canviat gaire, perquè continuem també doncs, que ha d'haver doncs, al terra, per exemple, doncs, ha d'haver una diferència de textura o de color per a les persones invidents, i bueno, una mica delimitar el que són els espais, però això ja ho fèiem, o sigui que no crec que hi hagi gaire canvi.
Vale, i respecte a altres països, entenc que anem molt enrere, però el país que més avançat està en aquest tema...
Estats Units.
Bueno, als Estats Units tampoc ens sorprèn ara la resposta. Com sí. Són aquests superparcs inclusius?
Bueno, aquests són molt, 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 moltíssim, molt grans. I bueno, i tenen, doncs, per exemple, doncs, el que són aquests gruixadors que hem comentat de plataforma, no només posen un, no, et poden posar tres. O sigui que la diferència és brutal. I bueno, també doncs, espais més d'estada, no? Zones de pícnic i coses així, que aquí també és complicat de trobar-lo. Que al parc inclusiu també hi haurà, ja us ho dic, que se m'ha oblidat dir-ho. I bueno, doncs això, una mica és això.
I respecte a Europa anem molt endarrerits?
A Europa, la veritat és que jo buscant informació tampoc he trobat gaire, eh? O sigui, a França hi ha algun, i no sé on més, però tampoc és que hi hagi gaire...
Ah, doncs mira, estarem avançats, però cap problema.
Sí.
Vale, doncs, sabries dir-nos on podem trobar més informació, aquella gent que vulgui contactar-te amb tu, on et pot contactar, on et pot trobar, i totes aquestes coses?
Sí, doncs, bueno, jo vaig, arrel dels pressupostos participatius, vaig fer un perfil a Instagram, i allà em poden trobar, és el primer parc inclusió a Barcelona.
Vale, pots dir-nos exactament el nom literal?
Arroba, primer parc... És que ara no me'n recordo bé. Crec que era primer parque... bueno, si posen primer parque inclusió a Barcelona a Google, sortirà segur, eh?
Ja sí, sortirà perquè vaig trobar-ho.
Sí. Sí, és que ara no sé, porta un guió baix, ara no sé si era abans a Barcelona o després. Ara no recordo.
Vale, doncs, per tota aquella gent que vulgui contactar l'Anna perquè l'ajudi amb el seu parc inclusiu, que vulgui presentar sí. El seu poble o tot això, doncs l'escriu a través de l'Instagram.
Sí, si no, a través de Twitter, que també, bueno, a la X, que també amb el meu nom, Anna Morelo, hi sortiré. Sí.
Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i esperem que ben aviat ens avisis a tots per poder anar a la inauguració d'aquest superparc inclusiu al Congrés. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. You took your love away. I go out every night and sleep all day. Since you took your love away, since you've been gone, I can do. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you.
Ya vamos acabando este episodio de Arrasem. Antes de finalizar, recordar que el día 16 de noviembre a las 17:30, a las 5:30 de la tarde, en el Centro Cultural del Born tendrá lugar la gala anual de los Premis Fempiña para agradecer las buenas prácticas. La actividad es gratuita, pero hace falta inscribirse rellenando el cuestionario que nos están enviando desde ASEM Cataluña a las socias y a los socios.
També hem de recordar que ja s'ha iniciat un nou taller, el taller de narrativa, que el porta a terme la Glòria. Aquest taller pretén donar eines a aquelles persones interessades en escriure microrelats, contes o novel·les perquè puguin crear els seus propis estils. El taller es farà els dimarts i és en format híbrid, o sigui, presencial a la seu d'ASEM Catalunya i online. Si necessiteu més informació, contacteu amb ASEM Catalunya o mireu les xarxes socials.
Repasamos la agenda de talleres y actividades de continuidad de ASEM Cataluña. El Cor d'ASEM, nuestra coral, ensaya los lunes mañana. Los martes y los jueves mañana están dedicados a la gimnasia. El club de lectura, que es online, se hace una vez al mes los martes. y los jueves tarde están dedicados a los grupos. El segundo jueves de cada mes hay el grupo de adultos, el tercer jueves el grupo de familiares, el último jueves el grupo de Steiner.
Si teniu alguna idea, sugerència o queixa que vulgueu que tractem en un futur podcast, ens ho podeu contactar a través del mail arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts de Resem i la informació relativa a les activitats de SEM Catalunya les trobareu a la web, a les xarxes socials i al butlletí que mensualment rebeu. Fins la propera emissió.
A Resem.